Claro que sí, vamos a hablar con la presidenta del Consejo Provincial de Educación de allí de Santa Cruz, como bien lo decías, y le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a Cecilia Velázquez. Muy buenas tardes, Andrea, la saluda, Samuel, desde Comodoro Rivadavia, desde Río Grande y también, bueno, con los compañeros de las tres provincias, ¿no? Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Andrea y Samuel, y buenas tardes a toda nuestra querida Patagonia, ¿no? Así que bienvenido que estemos ahí articulando e integrándonos regionalmente.
Claro que sí. Bueno, es marzo y es el momento de hablar justamente de cómo ha sido el inicio de clases en la provincia de Santa Cruz.
Bueno, en principio con mucha alegría, con mucha, con mucha emoción de parte de las familias y los estudiantes, porque digamos que el año pasado todavía era un año en donde la pandemia planteaba bastantes restricciones, por más que fuimos recuperando presencialidad. Y este año, luego de lograr el 86% de vacunación promedio en los estudiantes de 3 a 17 años, pudimos también avanzar con la presencialidad plena, atento a que la variación del virus Omicron nos había complicado muchísimo, más que nada porque además la vacunación de los niños, niñas, adolescentes fue más tardía que la de los adultos, así que fue con mucha alegría, con algunas tensiones típicas del momento económico, también el momento de inicio, también político, con el sindicato ADOSA, que todavía estamos ahora para una conciliación obligatoria, pero no con un acatamiento importante en la medida. De todas maneras, nosotros siempre con la vocación de diálogo y de poder resolver la situación salarial, que sabemos también es muy importante para los educadores y educadoras. Pero en general, decir esto, inauguramos un jardín de infantes, de aquellos que había dejado la coalición esta Pro Cambiemos, el gobierno nacional era de los 1.000 que habían dejado sin construir. Los logramos construir con la inversión en estos 2, 3 años y bueno, así que fue con satisfacción, con logros y bueno, con la vocación y la sensación de que estamos vivos y vivas, que esto es lo más importante en tiempos como estos también, ¿no?
Importante lo que dice. Buenas tardes. ¿Cómo le va,
Buenas
Samu
tardes.
Mazzeppa? Lo saluda acá desde Nacional Río Grande.
Hola.
Para mí es un privilegio estar charlando con usted en esta tarde. Le quería preguntar puntualmente, usted habló de las paritarias y en este caso se armó una pregunta puntual. ¿Cuáles fueron las propuestas que realizó el gobierno provincial para las paritarias y cómo fue ese proceso de las paritarias?
Sí, nosotros iniciamos las paritarias el 21 de febrero con una propuesta inicial que implicaba, yo ahora tengo entre la primera y la segunda, pero aproximadamente creo que un 21%, un 20% al mes de junio, calculando haciendo acumulativo, calculando un 4% de inflación mensual. Nosotros el año pasado cerramos por arriba de la inflación y luego, bueno, ahí tuvimos una situación, el sindicato ADOSAC, el AMET lo rechazó, pero el sindicato ADOSAC había venido sin respuesta, así que nos volvimos a sentar el primero porque la verdad que nosotros teníamos premura de cerrar la paritaria. Durante las horas de la mañana la gobernadora, como todos los gobernadores de las provincias, hizo su discurso a la Asamblea Legislativa y ahí anunció un 15% cuenta de negociaciones y de acuerdos paritarios para todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Así que nosotros nos volvimos a sentar ese primero, con ese 15% que implica un retroactivo al mes de febrero, liquidar en inmediato, a cuenta de negociaciones y acuerdos, y llegamos a una propuesta junio de un 24% acumulativo, 22 creo, un 22%, con un sueldo inicial a junio de 68 mil pesos y sentarnos nuevamente en el mes de agosto. Bueno, ahí el sindicato decidió tomar medidas de paro y nosotros llamamos a conciliación obligatoria. Así que estamos en este momento en plena negociación el lunes a poder sentarnos en conciliación obligatoria, aunque el sindicato no nos acató, pero bueno, siempre nosotros tenemos una indicación expresa a nuestra gobernadora de vocación de diálogo, así que estamos por el otro lado dialogando, porque el gremio mayoritario es ADOSAC, pero estamos dialogando informalmente con el sindicato de AMET para poder ir avanzando y poder resolver lo antes posible esta pauta semestral y tener cierta normalidad. Generalmente en la mayoría de las provincias cerramos la pauta semestral y luego nos sentamos a trabajar en comisiones u otro tipo de cuestiones, ¿no?
Bien. Cecilia, también queríamos preguntarle, bueno, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Más allá del acuerdo con los gremios docentes, digamos, los grandes objetivos para este año pospandemia, digamos, ¿no? Uh-huh. Ojalá que ya podamos hablar de pospandemia.
Así es, esto es un deseo de nuestro alma, ¿no? Que podamos hablar de pospandemia. Mire, tenemos básicamente retomar todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, fortalecimiento de los estudiantes que iniciaron su escolaridad en muchos casos sin presencialidad. Ese es un objetivo, la articulación entre niveles y el acompañamiento fuerte a través de horas de tutoría, lo hemos hecho durante el verano también, en un programa que nosotros denominamos Quédate en la Escuela, te acompañamos, en donde estamos trabajando también con las becas Progresar para los chicos de 16 y 17 años. Bueno, hacer un fuerte acompañamiento con aquella población de estudiantes que puede ser más vulnerable y trabajar en general con esto que yo les decía, chiquitos que empezaron primer grado en esta situación, aunque el año pasado recuperamos presencialidad plena, bueno, fue un año entero el año anterior en el que trabajamos fuertemente en sistema virtual, con aulas virtuales que desarrollamos para tal fin. Así que esa es una de las premisas, por supuesto todo lo que tiene que ver con el cuidado, aulas saludables, aulas seguras, cuidado del derecho a la educación, pero también el de la salud, y todo lo que tiene que ver con objetivos específicos en las distintas áreas. Destaco el Programa Nacional Libros para Aprender, que implica la distribución de libros de lengua y matemática para todos y cada uno de los niños y niñas de la escuela primaria, son alrededor de 65.000 en Santa Cruz, además para los docentes, para poder fortalecer todo lo que tiene que ver con la lectoescritura y el cálculo en la escuela primaria. Además, nosotros ahí queremos avanzar con extensión de jornada, al menos con 24 escuelas que están señaladas en nuestra ley como más vulnerables, como un primer objetivo en la ley provincial. Y en el secundario estamos trabajando, por un lado, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la escuela técnica. Nosotros le hemos dado a instancias de nuestra gobernadora mucha importancia. En 63 años de historia de la provincia teníamos 12 escuelas técnicas. Hemos construido en estos 5 años, fundado y estamos construyendo edificios, de el 50% más, 6 más. Y ahora estamos trabajando con unas primeras 8 escuelas con orientación secundaria, con orientación técnico-profesional, que es lo que lanzó recientemente el presidente, en distintas comisiones de fomento y localidades de la provincia. Y en el caso del secundario, estamos trabajando, como están trabajando muchísimas de las jurisdicciones del país, avanzando con una transformación de lo que llamamos la escuela secundaria, un colegio que tiene una organización de 2 siglos atrás, en el que tenemos que empezar a transformar la manera en que transitan y son acompañados en sus aprendizajes los estudiantes para poder preparar estudiantes que estén, digamos, a la altura de este siglo XXI, que los demanda con pensamiento crítico, con autonomía, con capacidad de decisión, y, digamos, de alguna manera resignificando todos los espacios, los roles. Totalmente. En el colegio secundario.
Cecilia, hablando de colegio secundario, muchos medios provinciales, nacionales, quizás mal informando a veces o informando en esta tarea, ¿no? Se malinterpretó o quizás se entendió mal esto que los alumnos pasaban por decreto en la provincia de Santa Cruz. Esta resolución, la 323/22, quería preguntarle puntualmente esto, que por ahí nos pueda explicar para toda la Patagonia.
Sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, es muy bueno que nos preguntes porque en realidad claramente ha habido, yo creo, una interpretación con una intención, por lo menos en alguno de los medios originalmente, siempre tratando de, primero, estigmatizar cualquier transformación, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros, en cualquier conversación en su casa o familiar, seguramente escucha el desfasaje que tiene el nivel secundario con respecto a las vivencias, a las condiciones actuales de los estudiantes de 13, 12 a 17 años. Y en ese sentido, lo que nosotros nos centramos es en esa necesidad que tienen nuestros estudiantes y empezamos a trabajar con acompañamiento, que le quiero decir que pasa en la mayoría de las jurisdicciones del país, con obras de tutoría, con acompañamiento, con apoyo, con seguimiento particular a la diversidad de las trayectorias de aprendizaje, y eso implicó modificar en realidad un acuerdo que ya existe y que tiene mucho de esta concepción de pensar que la organización escolar, año a año, disciplinar con una didáctica que es muy escolástica, sea superada por una didáctica más, centrada en campos de conocimiento, por proyectos, un abordaje distinto y la posibilidad de que los estudiantes sean acompañados por aulas virtuales por distintas horas de tutoría y de apoyo cuando no cumplen sus objetivos de aprendizaje, porque a la escuela o al colegio secundario en realidad esto no es definición de reciente de este siglo, en la pedagogía activa se habla hace muchísimos años, vamos a producir aprendizajes que no implican acumulación de contenidos, sino que esos contenidos estén al servicio de logros de objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a acompañar particularmente ese proceso y vamos a sostener el vínculo de esos estudiantes con sus grupos. Por eso han interpretado que eso es que no van a rendir las materias, que no, los estudiantes tienen que dar cuenta de sus objetivos de aprendizaje a partir de cómo los estén transitando, si por campo de conocimiento, si a partir de campo de conocimiento con proyectos didácticos, pero sí, claro que van a tener que dar cuenta de el alcanzar o no esos objetivos para poder ir promocionando su aprendizaje. En el caso de aquellos estudiantes integrados a un grupo en donde la mayoría alcanzó determinados objetivos y ellos aún no, van a tener que hacer el doble de esfuerzo porque van a tener que poder trabajar horas tutoriales, horas en aulas virtuales que le permitan alcanzar sus objetivos. Ocurre que entender este paradigma en la cabeza de la mayoría de nosotros, con todo el secundario, hizo una formación disciplinar, reproducción de contenido, un profesor que verbaliza, y todos consideramos que eso es aprender, bueno, es difícil entenderlo. Y la mala intención agrega esta idea de decir, pasa por decreto. No es así.
Bien. Totalmente. Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos, por aclararnos tantas dudas, y bueno, la comunicación seguirá abierta y hasta cualquier momento.
Gracias, Andrea, gracias, Samuel, y bueno, un abrazo grande a nuestra querida Patagonia.